COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez. Una semana más. Estamos para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club y para, de nuevo, una semana más, que nadie me llame pesimista, pero llevarnos otro disgusto. Al menos con lucha sobre el terreno de juego, al menos con mejor imagen, pero lamentablemente con el mismo resultado. Bien es cierto que si uno mira la estadística y mira cómo hemos ido palmando fuera de Chapín, pues uno se tiene que quedar con un canto en los dientes con ese triste empate a cero frente a un equipo que está, y miren que es difícil, solo hay cinco por debajo, del Jerez Deportivo. No están bien las cosas para el equipo de José Pérez Herrera, para el Jerez Deportivo, que tan solo salvando los muebles en casa está consiguiendo a duras penas mantener ese puesto donde no se sabe si va a tener que, a la finalización de temporada, esperemos que no, disputar el playoff por el descenso. Una situación muy complicada porque sobre todo no se ven unas soluciones. Pedíamos que el equipo luchara, el equipo ya lucha, pero es que el equipo no gana. Manolo Morales, que lo veo con unas ganas de que le abra el micrófono, ya lo tengo usted abierto, ¿eh? Siempre. Hola. En esta casa. Bienvenido al tertulión.
Muy buenas a todos, una semana más, y antes que nada.
Y otra semana más.
Y otra semana más. Digo que antes que nada quiero desde aquí mandar mi más sentido pésame a Antonio Martínez Beas, un buen jerecista, y que además ha sido tertuliano de esta casa durante muchos años, porque ayer fallecía su señora, doña Mercedes González Romero, que en paz descanse. Por tanto, desde aquí, repito, mi más sentido pésame a una persona que vivió muchos años en estos micrófonos de COPE. Hablando del partido, bueno, pues yo creo que hay una actitud distinta a la que vimos, por ejemplo, el día del Tamar Aceite. ¿Por qué hablo del Tamar Aceite? Primero, porque se perdió, y segundo, porque además se jugó en Canarias. Y ayer sí yo vi una actitud con C en los jugadores. Posiblemente, en algunos momentos, con muchos pelotazos hacia arriba. Pero que ayer el conjunto de Pérez Herrera mereció algo más que el empate, también hubiese sido lo más lógico. Pero claro, no fue así. Y entonces sumamos un puntito. Que puede ser muy bueno si el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, se consiguen 3 puntitos más para terminar el año deportivamente hablando. Por tanto, habrá que seguir pensando que el equipo va a ir hacia arriba. No sé si, como decía Alvarito, que ahora lo va a comentar seguramente porque está aquí al lado mío, él estaba pensando ya en el playoff de ascenso. Fíjate tú dónde está el equipo ahora, ¿no?
Queda una alegría de hombre.
Y me parece muy bien que sea de ese talante. Pero claro, ahora mismo lo que hay que hablar es de esa posición donde se encuentra el equipo de Pérez Herrera, que va a salir de ahí. No lo dudo. ¿Que va a haber que traer algún que otro refuerzo?
Tampoco.
Pues no lo sé, no lo dudo, pero podría venir también, lógicamente. O a lo mejor resulta que cuando Mayor y Darío estén en condiciones, pues no hace falta ninguno que venga. Sino O sea, ayer faltó el gol, para mí. Era una palabra, porque actitud sí hubo.
A mí empieza a mosquear mucho esa actitud del jugamos como nunca y perdimos como siempre, porque es el primer desencadenante para que las cosas salgan muy mal en una temporada. Nos va a convencer de todo lo contrario un hombre ante todo optimista. Se equivocó de equipo, claramente debió haber sido del Alcoyano, porque moral desde luego no le falta. Don Álvaro Ojeda, bienvenido de nuevo al tertulión.
Hola, Diego, serio, y a todo el mundo.
Hasta a punto de decirme otra cosa.
¿Qué equipo has dicho antes?
No voy a coger nada, Álvaro, no voy a coger nada.
Vamos a ver, quedan 2 partidos para el final de la primera vuelta, o sea, estamos en un 48% de la temporada consumida, y yo creo que la plantilla se ha dado cuenta en la mierda en la que se ha metido.
Ella sola,
ya sea por los fallos de Camacho, ya sea por la adaptación a la categoría, ya sea por las bajas que hemos tenido sobre todo en los últimos 4 o 5 partidos, ya sea por todo. Yo sigo defendiendo que este equipo no va a pasar ningún tipo de apuros para mantener la categoría. Y sigo defendiendo que esta temporada es un calco a la anterior. Me puedo equivocar, pero el año pasado lo acerté todo. Y cuando digo todo, ustedes me entienden por dónde voy. Yo acerté 3 Champions del Madrid. Porque yo entienda...
La lotería nada más que te puede tocar si te toca una
eso
vez.
Es. Yo acerté 3 Champions del Madrid y yo no entiendo de fútbol. Eran sensaciones. Y tengo las mismas sensaciones que el año pasado. El equipo, la plantilla, yo creo que se ha dado cuenta en la mierda en la que está metido. Y ayer demostró apretar los dientes, competir, jugar como pudo en un campo horroroso, con un pollete, que solo lo he visto yo, al lado de los marianistas. Hay que ver el pollete, un pollete que me dio pena no estar, porque era un pollete magnífico para pedir una tarjeta amarilla. Era un pollete maravilloso
para pegar carrón,
para pedir para correr para el árbitro y pedir la tarjeta amarilla. O sea, el campo ayer era infame, sobre todo con esa foto que nos mandó José María Aguilar, que había más caucho que hierba artificial. O sea, y todo hay que tener en cuenta que ayer la plantilla es un puntazo. ¿Por qué? Porque la plantilla ayer hizo, bueno, la plantilla todavía no ha llegado hasta la de la tarde, o cuando estén escuchando esto, esto se está grabando ahora por la mañana, la plantilla todavía no ha llegado, ¿vale? La plantilla llegó el otro día a la Palma,
el sábado,
a las tantas, 11:30, 11 de la noche. Pero lo peor de todo es que tuvo 3 horas en barco con mar picada. Hay mucha gente que está escuchando esta tertulia que no había llegado en barco. Yo he ido a correr carreras a Melilla de bicicleta 6 horas en un barco. Incluso con la mar normal, el que no está acostumbrado a montar en barco, como en sí, mi caso, llegas majarón perdido y te levantas por la mañana y todavía no estás. O este año, cuando yo vine de Formentera con mis amigos, trayecto de 35 minutos entre Formentera e Ibiza. 35 minutos, ¿eh? Mar picada y llegamos todos malos al puerto de Ibiza. Imagínate 3 horas con mar picada. El directivo que estuvo allí, que es José María Aguilar, nos lo dijo. Vamos a ver mañana, porque estos niños han llegado amarillos, algunos al límite del vómito. Y ya te digo, conociendo cómo llegó la plantilla el sábado por la noche, hay que valorar mucho el punto y sobre todo cómo compitió el equipo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? La plantilla ya ha creado ese callo mental de... Aquí este año no hay problemas económicos, pero hay otro tipo de problemas. De viajes, de faltas, de lesiones, de tarjetas, de expulsiones... Y la plantilla ya se ha dado cuenta que apretando los huevos, ¿eh?, se puede hacer muchas cosas. ¿Por qué va a ser buena la segunda vuelta? Y lo sigo manteniendo. Puedo equivocarme, pero lo sigo diciendo desde que comenzó la liga. Porque ya Pérez Herrera lo demostró el año pasado, porque los pesos pesados que siguen este año lo demostraron el año pasado, y porque hay jugadores que ya por fin se están destapando. Estamos viendo poco a poco la mejor versión de Camacho. Estamos viendo que tenemos un pedazo de central como Manu Castillo. Estamos viendo jugadores que poco a poco están dando un paso adelante. Y ojo, que nos falta ver al mejor Curro Ribelot en su sitio. Nos falta ver al mejor Raúl Palma, que lleva 4 semanas lesionado. Y nos falta ver a Mayor. Y si la directiva se puede hacer un esfuerzo y nos trae a lo mejor un delanterito, porque hace falta gol, todo hay que decirlo. Hace falta gol. Y demás, yo creo que esta plantilla, sobre todo la que está, va a dar un campanazo en la segunda vuelta. Lo tengo clarísimo.
Vamos, yo no quiero coger nada, pero esto es de ese equipo.
Que me ha convencido. O sea, sí, sí, sí. Como mínimo, segundo en la clasificación cuando llegue mayo.
Y lo más grande de esto, y lo que más me gusta, es que la afición, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir aquí, la afición, salvo algunos pitos y alguna gente que raja, bueno, porque todavía no ha pasado página, y ustedes me entienden, la afición sabe que Pérez Herrera es su entrenador, porque la afición trajo a este entrenador hace un año y medio.
A ver si va la afición. Entonces, también a ponerlo en la calle ahora.
Claro, cuidado, ¿eh? Si la afición echa a su entrenador, ¿dónde vamos? Cuo vadis, como diría José María de los Ríos, ¿te acuerdas?
Pues nada.
Y la grandeza de
habría que fichar a otro.
Y la grandeza de esta crisis, se cimenta en la afición. O sea, la tranquilidad de la directiva, que ha dicho que con Pérez Herrera muerte, evidentemente, pero... Este bache que se va a pasar y se está pasando, porque de los últimos 4 partidos se han sacado 7 puntos, de 10 puntos se han sacado 7. No, vamos a ver, espérate, lo estoy aquí mirando. Sí, de 12 puntos se han sacado 7, que no está nada mal para de donde veníamos.
Bueno, no, de 24, 7.
Yo me fijo en los 4 últimos. Ah, vale. Yo miro aquí la aplicación de...
Va a mirar los números hasta que le salgan bien.
Ahí está. Yo nada más que veo 2 rojitos, de 5 veo 2 rojitos nada más. Y ese es el punto positivo. Y si ya le ganamos a la Antequera, veré 1 rojito nada más. Pero... Que nadie se lo olvide que de esta crisis salíamos todos juntos. Pero yo me quiero acordar de la afición. Que en los momentos complicados, con otro entrenador, la afición hubiera puesto de patitas en la calle al entrenador que estaba. Pasó con Masegosa, pasó con el otro, pasó con el de la moto. La madurez de la afición ha sido brutal en la crisis que estamos dejando poco a poco atrás entre todos juntos, que no se olvide a nadie. Discurso. Todos juntos salimos de esta mierda.
Discurso de don Álvaro Ojeda.
Lo estoy dejando hablar. Único, se está haciendo una foto.
La pregunta que viene ahora, ¿en qué lista vas para el 23?
Yo creo que va con Saldaña. Como diría Cristóbal Soria en lo del AVE, no voy a reproducir lo que dijo, pero yo creo que suscribo todo lo que dijo Cristóbal Soria con respecto a lo que me acabas de decir.
O sea, lo de Saldaña. No, hombre, ahora hablando en serio, el tema de los viajes que lo está preparando, los viajes a Canarias me refiero, lógicamente. Hay que tener en cuenta que el Jerez va allí, ¿cuántos? Son seis veces, ¿no? Sí. Cada equipo, o cinco.
Eso es Miloita.
Pero
es
que ellos... Muy buena a todos.
Bienvenido.
Está aquí Miloita, ¿eh?
Después de cuánto tiempo. De Manolo y Álvaro...
Yo no mandé a decir...
Es que ellos, está esperando que me dé paso, Paco.
Y termino con esto. Pero es que ellos viajan más que los que de la península tienen que ir para allá. Claro. Hombre, lo digo esto porque es verdad lo que ha dicho Álvaro. Llegaron de esa manera.
Mal.
Pero es que no solamente se puede quejar el Fútbol Club. Mira, aquí tengo yo un WhatsApp del Panadería Pulido Vega San Mateo, ¿vale? Buenas. Que jugó en Córdoba y que le metieron cuatro, creo que recordar.
Cuatro,
cinco,
sí,
no me acuerdo.
Con cariño.
Bueno, fíjate, Gran Canaria, Madrid. Madrid, vas a Sevilla. Y de Sevilla coge un autocar y te vas a Córdoba. Coño, ¿no es mejor decir Gran Canaria, Sevilla y sí, te ahorra un vuelo?
Sí, pero me imagino que no habría el vuelo ese, Manolo, por eso...
O Jerez, y te coge un autobús.
No, pero cuando está haciendo el vuelo a La Palma, por ejemplo, que hemos ido nosotros ahora,
vale,
hemos tenido que ir el sábado a Tenerife, recorrerlo entero para coger el barco, porque sí, nosotros fuimos al aeropuerto, creo que fue norte, del norte, o en el sur, y luego tuvimos que ir al norte, que es un autobús, recorrer entero toda la isla, coger el barco, como ha dicho antes Álvaro, 3 horas, hicimos noche en La Palma, y La Palma no había avión hasta Madrid, que es donde ha viajado el Jerez
hasta mañana.
Hoy lunes.
Claro.
Cuando se arregle un poco más, pues habrá vuelo directo.
Es más fácil ir a Argentina.
O sea, la vuelta es a Madrid, Madrid-Sevilla. Y después de Sevilla, autocar para Jerez.
Correcto.
Pero Manolo, que a mí... Ahí es lo que el Pulido decía. Dice, el equipo llegó a altas horas de la noche al hotel de concentración. La expedición tuvo que coger ta. Y lo que piden es, por favor, a la federación que haga otros planes de vuelo. Porque tú no puedes estar todo el puto día viajando para jugar al día siguiente.
El problema, Manolo, que ahora en Canarias está habiendo muchos problemas con los vuelos. Ellos lo que sí, tanto el equipo canario, que fui yo precisamente a la reunión de federación, y este es el primer año que se ha votado la designación de los grupos, y por un voto hubo el cambio de hubo dos formas de elegirlo, si se dividían Andalucía entera nosotros y la parte de Murcia, o se dividían como está actualmente. Salió por un voto de diferencia, salí en el grupo nuestro, con Extremadura y Ceuta, allí a Canarias. Y es lo que ha tocado, lo mismo el año que viene, depende de los equipos, como suban o bajen, pues la distribución sean distintas. Pero, y normalmente los equipos canarios los meten en Madrid.
Lo único que te quería decir con esto, que evidentemente estos viajes que prepara la federación está salpicando a todos los equipos,
sí,
a los que vayan allí y ahí, más a los que vienen
nosotros
de allí.
Vamos allí 5 veces y ellos vienen aquí todos. O sea, pues la federación que deje esto, porque nos conviene que deje esto así. Porque si aquí viene el mensajero, el Panaderías Pulido, el San Fernando, el Bravo, que vengan reventados. No. Es que ese problema es de ellos. Demasiado tenemos nosotros.
Yo no voy a defender a la federación, pero sí es verdad que tú tienes dos opciones. Una, elegir los viajes por la federación o hacerlo por tu cuenta.
Y pasar la factura.
Que hay equipos canarios que lo hacen así, e incluso equipos de la península. Entonces, lo mismo el Panadería Pulido, que están quizás un poco más verde en hecho, pues no lo hace así. Pero Las Palmas, por ejemplo, lo hacen ellos directamente.
Por cierto, que la semana pasada le dieron... Bueno, hace 2 semanas estaban aquí matando al Jerez Deportivo porque se perdió en Tamaraceite. Hay que recordar que ayer... Hasta que se jugó el partido de ayer, el Coria era el segundo, cerquita del Córdoba. El Coria era segundo y perdió en Tamaraceite. Y esto refuerza lo que dije en aquella tertulia.
Que el Valle de Muni,
que todo el mundo juega y que hay que ir a ese campo horroroso del Tamaraceite.
Hombre.
Y hay que jugar, que los tíos aprietan, que todo el mundo juega.
El problema del Tamaraceite no fue que se perdiera, sino cómo se perdió.
Yo estoy muy de acuerdo contigo,
Manolo. Pero se perdió igual que el Coria.
Álvaro, yo
quiero que vayamos puntualizando.
Que no son cojos.
Porque muchas veces, Álvaro, vamos a ver, vamos a ponerlo en lugar, porque tenemos, gracias a Dios, a mucha gente que escucha el tertulio.
A veces Álvaro me deja hablar.
Y está diciendo todo el mundo, mira qué bien. Manolo lo que opina, que es muy interesante. Álvaro Ojeda.
Está loco, pero también tiene parte de razón.
Sí, pero nos reímos, escúchame, no pasa nada.
No de mí, no.
Pasa contigo. Pero que la aficionada está diciendo, que dicen esta gente del tertulión, ahora con los viajes, ahora que ese equipo es canario. A ver si te suena, Ojeda. ¿Qué pasa aquí?
Tiene que decir carajo.
El equipo, no, pero yo no lo voy a decir, pues, un hombre de COPE. Porque vemos mejor imagen, como lo hemos dicho al principio. El equipo está más mentalizado, pero que seguimos estando ahí. Que el equipo, como tú bien dices, Ojeda, ya se ha dado cuenta que se ha metido donde se ha metido, pero es que se ha metido y de ahí hay que salir. Y yo,
este equipo, mundo, cuando se mete arriba, y yo creo que Viloita piensa igual que yo, va a disfrutar primero. Y luego nos va a hacer disfrutar. Porque lo demostró todo el mundo. Lo de la Copa. Es que en la Copa no había puntos en juego y el equipo salió, Álvaro, completamente liberado, Álvaro, mentalmente. Álvaro,
Álvaro, y si no ocurre, ¿qué pasa?
Pero cuando llegue,
vamos a tercera.
¿Qué va a ocurrir, joder?
Cuando llegue ese momento se dirá también. Pero ahora hay que decir lo que pasó ayer. Lo que pasó el domingo anterior y el otro.
Yo, si me...
Camilo, habla ya.
Yo vi muy en parte la razón de Manolo de Álvaro, estoy muy de acuerdo. Es verdad que el equipo cogió una racha de 4 partidos seguidos fuera perdiendo, que es una racha importante, entonces te lastra muchísimo a lo que la clasificación. Y el equipo quizá en esos partidos no tuvo buena imagen. Aún así, sin tener buena imagen en esos partidos, Coria mereció empatar como mínimo porque debajo de la portería la saca. El partido de Montijo sí es verdad que jugamos muy mal. El partido que jugamos en Vélez merecimos muchísimo más si no llega a hacer la Brito Carga ese partido. Es que tú empiezas a sumar puntos ahí.
Si merecemos más, no meten 8.
No, no, hombre.
Nos metieron 5.
Merecimos más.
Metieron 5, hombre.
Pero que 5, pero con uno menos y 2 penaltis, ¿no?
Y el árbitro que era para Chalo, yo estuve allí, digo.
La peña lo optimista,
La peña optimista, pero sí que es verdad que me pongo muy de acuerdo lo que dice Manolo, que el partido de ayer, yo me niego, había hablado yo con amigos míos, yo me niego a comparar el partido de ayer con partidos anteriores. El eso equipo sí, ayer ganó todos los balones disputados. El equipo ganó en todos los duelos individuales. En todas las caídas, el equipo llegó. En los rechaces, el equipo llegó. El equipo 65 minutos de ayer mínimo fue superior al contrario. El primer tiempo es que mereció muchísimo más, que el último metro estaba un poco más desacertado. También el campo era muy complicado jugar. Pero el equipo, si alguien mereció ganar ayer, fue Jerez. Y si tú miras partido, te puede haber un poco más. El mismo miércoles hubo el Montijo. Y el Montijo no rascó bola, tampoco jugaba. Yo vi el partido con el Zaragoza y el Zaragoza tampoco daba 3 pases seguidos allí, que era la Copa de Reyes. El Zaragoza en equipo de segunda división. Y eso lo he visto yo. Y si alguien tiene footer, pues se pone, lo ve. Y si me dice a mí que otro equipo, en vez de jugar a Boleones, como yo he escuchado, jugaba dando allí un toque, es que era imposible. Yo creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Yo, viéndolo, me sentí muy contento. Hombre, mucho más contento hubiéramos conseguido 3 puntos. Pero sí que es verdad que la imagen del equipo es buena. Que hay que intentar hacer todo lo posible por ganar en casa, aunque la Antequera venga ahora mismo de una goleada, de ganar 3-1, pero ponernos 7-9, salimos de ahí y irnos a vacaciones en mitad de tabla. Mm. Es que él está todo en un puño. Que hemos tenido 4-5 con una racha mala, ¿vale? Esperemos que la racha ya la hayamos pasado y lo que hagamos es mirar para arriba. Soy optimista, por claro que sí, tenemos que recuperar jugadores. Es que jugadores que son importantes, que teníamos la plantilla, están sin jugar. Como son Raúl Palma, como es Marcelo y como es... Darío Gutimayor. Vale. Ahora hemos recuperado a Marcelo. Creo que la plantilla la ha notado bastante. Pero que el resto es que ir sin delantero, otro equipo se hubiera quejado muchísimo. Nosotros el otro día jugó un chaval de la cantera con 20 años, que es Manolo Sanlúcar, y sale titular en Chapín. Eso con otro entrenador aquí anteriormente era imposible verlo. Y ayer jugamos y juega Pepe Sainz, que también es canterano nuestro, y juega en segunda B. Y juega más de media hora. Eso también era imposible con otro entrenador y se hubieran quejado y hubiera dado la murga en toda la rueda de prensa y saldría todo el mundo aquí a quejarse.
Que por cierto, tuvo 2 o 3 movimientos muy buenos, ¿eh?
Claro, es que Pepe Zan es muy bueno. Pasa que lo que no queremos es que... Yo hablo muchas veces que la categoría es muy mala, hay muchos equipos... La categoría será mala, pero tenemos... Vamos a darle un poquito de valor a las cosas porque nos creemos todavía que estamos aquí en primera regional. Y no estamos en primera regional. Tenemos un Cacereño, tenemos un Mérida... Tenemos un Córdoba, tenemos un Ceuta, es que tenemos muchos equipos buenos. Es que Villalobense, ¿cuántos años llevaríamos en segunda B?
Pero es que ese equipo le ganamos.
Por Don Benito.
Es que sí, claro, palmando con los de abajo.
Claro, pero es que vamos a poner en valor lo que es la categoría. Es que los de abajo, es que el Madrid también juega la liga y pierda contra el último.
Pero Jesús, lo único que yo quiero dejar muy claro.
Sí, Diego, pero yo lo que quiero dejar claro, que no nos pensemos que como todos los años anteriores, que es Jerez. Como es el Jerez y tiene 3000 y pico socios, el Jerez llega a todos los sitios y llega, tiene que llegar allí y gana 0-2. Y si ganamos 0-2, la oficina te dice, pero no hemos jugado bien. O gana 0-2, ya jugado bien y te dice, pero tendría que haber fallado 2 más. Que yo, vamos a ponernos un poco en orden a donde estamos. Que yo quiero que yo no soy conformista para nada, yo quiero echar a mi equipo arriba. Pero que el Don Benito lleva un montón de años en segunda vez, el Villanovence. Y es que empezamos a mirar y hay lo menos 10 equipos que el propio mensajero lleva agua un montón de años en segunda vez y nosotros creemos que aquello es, llega tú allí que estás jugando tú con el algabeño. con todo el honor al Garbeño, que no, que yo, que al Garbeño también hemos llegado nosotros a esta categoría y hemos perdido allí, hemos empatado.
Milo, lo que quiere la gente es eso, que por lo menos el año que viene se siga en segunda vez.
Sí, no, pero estamos convencidos, yo creo que lo que estamos aquí, yo estoy súper convencido y no, no, queda toda la segunda vuelta, que no podemos alarmarnos.
Y como dice Álvaro, todos esos de allí tienen que venir aquí.
Es que, claro, es que hay la mayoría, totalmente de acuerdo con él, con muchos amigos míos que lo veo. Ayer mismo lo analizaba y creo que no es que nos queda un partido o dos fuera en césped artificial. Es que son muchos. Aquí tú dices, aquí igual en todos los sitios, sí, pero tú dices, no, el Madrid lo pone todo igual en el campo, Madrid y Barcelona o cualquiera, lo pone igual en un campo chico y no juega igual en un campo grande.
El Alcoyano eliminó, o sea, al Madrid el año pasado.
Es lo que está comentando estas semanas atrás, que en campo de césped artificial el muy equipo mal. No ha ido.
Pero mira, el año pasado mismo ganamos las cabezas que en campo de césped artificial y donde no da, y el Puente de Mí, donde ganamos el césped artificial. Sí. Que eso, no estoy diciendo, pero sí que es verdad que cuando tú vas en casa, en un campo grande y demás, no solo Manolo es por el tipo de césped, es la bidimensión también del campo. Sí. Cuando tuve el campo más reducido, pues siempre se iguala más la fuerza. Yo el equipo, es verdad que una racha es muy mala, hemos superado la racha, vamos para arriba. Que hay que reforzarse, pues mira, ahora tenemos una campaña de socios muy buena, que los socios, el club de todo el mundo aportamos 45 euritos, y no es como antes de decir, no, que yo que he puesto tanto dinero, es perdido, no. Mira, busca un amigo que se quiera hacer socio, lo anima, y 45 euros que tiene su validez. Que hay que fichar, en enero abre, lo que no podemos estar es hablando antes de llegar.
Hablamos de la campaña dentro de un ratito.
Vamos a hablar de todo eso. Yo solo quiero puntualizar que el optimismo, por supuesto, tiene que estar delante. Si no, apaga y vámonos, y que la afición tiene que estar
ahí. El optimismo es la realidad es que estábamos nosotros en playoff y que tenemos, pero también es la realidad que estamos en tres puntos.
Periodo de descenso,
claro.
No, ni arriba.
Yo siempre he comentado que efectivamente hay que ser optimista, que hay que tener fe en lo que va a ocurrir. Por supuesto que sí. Todo eso está muy bien, pero también reconozco al que ayer estuvo viendo el partido o el otro día en Tamaraceite y se levanta del sofá y en ese momento coge para hablar en el tertulión, claro, y dice lo que tenga que decir. O sea, también tenemos que arroparnos en ese momento, en cuanto que la gente dice, es que hace falta 17 futbolistas nuevos, es que hay que traer 33 entrenadores nuevos, es que hay que traer a 17 directivas nuevas. Mire usted, hay que entenderlo también a esas personas que dicen eso.
Sí, Manolo, yo lo entiendo, lo que yo porque he comentado algo antes, que me niego a comparar el partido de Montillo con el partido de ayer. Yo me niego a compararlo, que no, que con un análisis se ponga un papel y un boli a ver partido y apunte los balones disputados, las caídas, los pases acertados y la llegada al área. Es que no hay comparación y me mantengo ahí porque es lo que yo veo.
Vamos a abrir líneas telefónicas. El expresidente de la Peña del Dodotis, que se reveló como un jerecista no tan optimista como Álvaro Ojeda, pero sí como un hombre que quería mirar arriba y que creo que sigue pensando prácticamente lo mismo, que hay pocos equipos más superiores al Jerez Deportivo a pesar de la situación que se está viviendo y se está teniendo. Eugenio Camacho, un saludo, bienvenido al Tertulión.
Muy buenas tardes, compañeros.
Sí, te has comido literalmente todo el espíritu. Es que no hay quien calla a Ojeda y a Jesús Veloita, ¿eh?
Y la paella de ayer también se la ha comido.
A ver, mira, estoy pasando ahí por el campo del Betis, qué envidia, ¿eh?
Hombre.
Ayer, campo lleno. Pues la verdad es que lo que son también...
Ganando.
La buena racha y las malas rachas de los equipos. Las dinámicas en fútbol que son tan importantes y que empiezan a cambiar ahora para el Jerez, porque... Yo, sinceramente, a mí la sensación que me queda ayer es una sensación mucho más placentera que la que me dejó el equipo, aún ganando, hace una semana con el San Fernando. Yo vi un equipo ayer muy serio, muy sólido, bien plantado en un campo complicado, ante un rival difícil. Le estamos quitando importancia al punto, no ya porque estemos en la Liga de Tres, y en la Liga de Tres el punto ha perdido importancia, y estamos aprendiendo el valor que tiene un punto. Si hubiésemos sumado un puntito en Vélez, un punto en Tamaraceite, un punto en Coria, estaremos con tres puntos más en la clasificación, por ejemplo, ¿no? Que es una victoria. Pero bueno, no ya solamente por el valor o no que pueda tener un punto, sino por la imagen que proyecta el equipo, ¿no? Yo vi un equipo serio, un equipo sólido, un equipo que en un campo como el del Mensajero, ante un rival al que no le dejó hacer, porque claro, estamos quitando importancia al empate, porque es que el Mensajero no te hizo nada, es que no le dejamos hacer nada. Es que el Mensajero tiene más, evidentemente, de lo que mostró ayer, porque no le dejamos hacer. Contuvimos perfectamente a un equipo que, no olvidemos, jugaba de local en un campo complicado, yo creo que es artificial, y en el que tienes ocasiones para haberte llevado incluso el partido. Y no sé qué estamos pidiendo más. Yo quería, sinceramente, un equipo que supiese a qué juega. Y ahora vimos un equipo que vuelve a recuperar esas armas con las que ha ido cosechando buenos resultados desde que lo cogió José Pérez desde hace año y medio, que es anticipación, presión, intensidad. Eso lo vimos ayer en el equipo. Oye, nos faltó el gol, hombre, nos faltaba más. Pero la sensación que me deja es un equipo que sabe lo que quiere. Y eso es muy importante. Y los grandes equipos, los equipos que pelean por conseguir sus objetivos, empiezan a trabajarse bien desde atrás. Y en los últimos 4 partidos es un gol encajado. Eso es un dato, ¿eh? Eso es un dato. Y creo que es un dato suficiente como para pensar que ponemos pie en pared y empezamos a construir la casa desde los cimientos. Y a mí por eso me deja buenas sensaciones la imagen del equipo ayer en La Palma. Y sinceramente, espero mucho más de este equipo en cuanto se vayan incorporando jugadores cuyas ausencias pues se hacen notar, ¿no? Raúl Palma, no hablamos de cualquiera, hablamos de Mayor, hablamos de Darío Guti, jugadores que en la parte de arriba estábamos como estábamos ayer, ¿no? Y posiblemente con alguno de estos, ayer el triunfo no se nos escapa. ¿Motivos para ser moderadamente optimistas? Los hay, moderadamente optimistas. ¿Objetivos a largo plazo? No, a corto, el próximo partido, el Antequera en casa, partido para mí importante para poder marcharnos de vacaciones de Navidad en mitad de la tabla, que no es cualquier cosa, y con los puestos de arriba tiro de piedra, que para mí sigue siendo un objetivo a medio y largo plazo, indudablemente, porque aunque no es una categoría en la que regalen nada, no hay un equipo, insisto, me reitero una semana más, no hay un equipo que haya demostrado ser superior al Jerez Deportivo, quitando al Córdoba Club de Fútbol, que también es humano, ¿eh? Y también tropieza, como vimos con Las Palmas hace pocos días. Es decir, tranquilidad, cautela, optimismo y ser conscientes del mérito que tienen puntos como el conseguido ayer en la isla de La Palma. Oye, que hay gente que protesta, la afición es soberana, y faltaría más que al aficionado tengamos que decirle cómo tiene que opinar. Pero dentro de todo, la recomendación de, oye, vamos a valorar lo que conseguimos, somos equipo novato en la categoría, somos equipos que en presupuesto, en primera plantilla, no somos de los más altos, y eso es una realidad, que también lógicamente tiene una traducción luego en el terreno de juego y los resultados que se están dando. Entonces, con todo hecho, moderación, optimismo, partido a partido, y yo no me salgo del mensaje del inicio de temporada.
Bueno, casi nada al aparato. ¿Alguien quiere comentar algo? Jesús, tú estás encantado
de
la vida.
¿Es mi presidente de la Peña?
Sí. Ya te digo, ha pasado de presidente de la Peña el Dodoti aquí a optimista mayor del reino, que me parece muy bien. Además, me parece, Eugenio, estás abierto, ¿eh? Me parece un mensaje de todo punto optimista y es el que hay que hacer, pero yo creo que tampoco hay que perder de referencia la situación del equipo, que no ha sido buena y que nos hemos dejado la mitad de la renta por el camino ya, que necesitamos ya una segunda vuelta de escándalo para poder hacer algo medio digno este año en la categoría.
Le quitamos el valor a puntuar siquiera fuera de casa, porque hemos salido en todos los desplazamientos. Es verdad que la afición nos ha acompañado en masa, es verdad que, oye, somos el Jerez y que tú digas, eso también imprime carácter, ¿no? Pero le ha faltado darle valor también al hecho de puntuar fuera de casa, ¿no? Yo creo que son puntos que se nos han quedado por el camino, 4 derrotas consecutivas, ya vamos como visitante. Claro, eso es mucho lastre, ¿no? Entonces, te sitúas abajo porque en casa más o menos has mantenido una línea, ¿no? Una línea más o menos óptima, pero es que los números fuera, una victoria, un empate y el resto de derrotas, bastante, ha dejado bastante que desear, ¿no? Pero darle valor a eso es un punto, ¿no? Darle valor a un punto, darle un valor a lo que es la importancia que tiene esta categoría, un buen trabajo defensivo, un equipo bien trabajado desde atrás. Aquí se ha puesto en duda todo el mundo, ¿no? Yo, con respecto a Camacho, de verdad que no quiero decir mucho más, pero creo que tenemos un porterazo. Tenemos un porterazo con muy mala suerte esta temporada, muy mala suerte, y yo tenemos que confiar, para mí, lo sigo diciendo, uno de los mejores porteros de la categoría, sin duda alguna, ¿no? Hemos dado con una pareja de centrales que creo que nos puede dar una bastante solvencia. Está loco por ver a Manu Castillo con continuidad y a fuerza de minutos está demostrando que es un jugador que, salvo lesiones o sanciones, no lo van a mover del eje de la defensa. Con Oca, la recuperación de Marcelo me parece fundamental. Ayer el equipo, como se entendió a las mil maravillas con Jacobo, sobre todo en la segunda mitad, ya con Marcelo con la luz de reserva, ¿no? Bueno, por la izquierda quiero ver a Ocaña nuevamente con esas buenas maneras que apuntó en pretemporada. Hay motivos, de verdad, para ilusionarnos, para ser optimistas. Oye, que hay en el cajón para traernos un refuerzo, digo, que venga a sumar y se pueda pagar, bienvenido sea, pero hay que confiar, ¿eh? Hay que confiar, y los mismos jugadores creo que van a empezar a confiar en ellos mismos, porque lo que veíamos en los últimos partidos era un equipo con la autoestima por los suelos, ¿no? Básicamente, o sea, no se podía ser tan malo como se estaba demostrando en el terreno de juego, ¿no? Y que eso incluso podría dar sensación de indolencia, de que no, es una cuestión de cabeza, ¿no? Y yo creo que el equipo poco a poco va recuperando confianza. La victoria el otro día con San Fernando, a pesar de que se produjo como se produjo, el equipo en pleno ataque de histeria, te da confianza, son 3 puntos, sumas en La Palma, en un partido ya más sólido, con otras hechuras. Yo creo que al final todo acabará redundando en la recuperación de la confianza necesaria para afrontar lo que queda de primera vuelta y la segunda vuelta completa con renovado frío, ¿no?
Bueno, en un partido bonito, ¿eh? El domingo a las 5 de la tarde con el Antequera.
Yo me acuerdo de pequeño recuerdo yo un partido del Domé, un Jerez antequerano,
sí,
con Dunay, la temporada del ascenso a segunda división famosa del Tarragona, de los goles de Eloy, y un partido con el Tequerano, con el equipo en plena racha, y perdimos 0-1 ese partido. Pero bueno, no era Gorero, ¿eh? Pero era el Antequerano, que era el antecesor de este Antequera, ¿no? Y yo creo que entonces el Jerezismo se ha enfrentado más a este equipo a pesar de la proximidad geográfica, ¿no?
Yo no recuerdo ningún enfrentamiento. La verdad es que las cosas por Antequera, a partir de entonces, el Jerez era un equipo que solía recurrir bastante a la segunda división, y después ya, pues bueno, con los 15 años, la primera y demás, y después la bajada tan abrupta, muy difícil poder coincidir. Eugenio, muchas gracias por tu siempre acertado análisis. Fíjate que Ojeda ha sido más optimista que tú y no nos ha convencido, pero tú sí. Para que veas tú cómo eres. Un abrazo.
Bueno, yo lo único de verdad, poquito sentido común, simplemente. Poco sentido común, poquito serenarnos, opinar en caliente, pues todo el mundo opina en caliente, hay que también serenarse muchas veces y en frío ver las cosas como son y bueno, nada, ánimo a todos y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Eugenio Camacho, nuestro queridísimo Eugenio, que yo creo que nos ha dado al menos las claves de lo que tiene que ser el futuro, pero con argumentos, Álvaro, si yo no digo que no,
si yo he puesto los argumentos, no te voy a quitar. Lo digo en Twitter, lo digo en Twitter muchas veces. El año pasado yo me cansé de decir a lo nuestro, además era una frase de Sergio Ramos que dice mía, a lo nuestro. Y este año son 3 palabras, calma, paciencia y exigencia. Y si llevamos a cabo tanto la afición, que lo está haciendo, como la plantilla, esas 3 palabras y la directiva, el éxito es el total de la suma de las 3. Calma, paciencia y exigencia. Y llegaremos a buen puerto en el mes de mayo.
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que se está diciendo. Yo creo que el 90% de los seguidores del Jerez Fútbol Club,
que ayer estaban cabreados, pero que hoy
ayer estaban cabreados, y que habrá más partidos que se cabreen, y que alguno a lo mejor hasta tire el carnet y después vaya a recoger otro, en fin, todo eso entra en el saco.
Un clásico de fútbol, o sea, sin eso
yo
de fútbol.
Entiendo que el 98% de los seguidores del Fútbol Club, sean o no abonados, perdón, socios, piensan eso. Lo que pasa es que también, evidentemente, estamos analizando partido a partido. Y la última racha no ha sido buena. Y cuando no es buena, también hay que decirlo. Y también, vuelvo a repetir, se tienen que cabrear la gente. Porque si no se cabrearan y pasaran de todo esto, entonces que
no tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo no ahí, Manolo. Yo lo único que hacía referencia era el partido de ayer, que yo no lo veía referencia, como tú mismo has dicho.
Yo no lo comparaba
como los anteriores. Es lo que yo, que la gente se que claro que sí, normal, y que queremos ganar también. Pero hay muchas veces que decimos, es que somos los Jerez, es que somos 3.500 socios. Y tiene de acuerdo, somos 3.500 socios. Y somos los Jerez, y Jerez va a todos los campos a ganar. Pero que luego hay que poner
1.500 se cabrean también, ¿eh?
Hombre, claro, que hay que poner en valor que los otros equipos, aunque nosotros tengamos 3.500 socios, aunque sean 800, tienen más ingresos que nosotros con 3.500.
Sí, es verdad.
Y mira, nosotros tenemos que hacerle
eso, es verdad.
Os voy a leer hoy.
Entonces hay mucha gente que no lo hace.
Lo tiene que saber la afición.
Con respecto
el
al tema
del dinero, pero
nos falta muchísimo dinero con el que cuenta.
Este año se ha gastado en la plantilla lo mismo que el año pasado, ¿no?
Correcto,
más o menos, ¿no?
Correcto.
Más o menos.
No. El año pasado fueron 8 meses, este año son 10 meses, y nosotros creo que hemos gastado más. 15.000 euros, 10.000 euros.
Se hablaba de 260.000 euros, ¿no?
Correcto. Para la plantilla. El año pasado era 200.000, pero no asomece, y este año 260.
O sea, más o menos, para
en 10.
Muy, muy parecido.
Casi igual. Y ahora te pongo más, Manolo, ya que tú sacas el tema. Hay jugadores del año pasado que han renovado cobrando bastante más que el año anterior.
Uh-huh. Entonces, en una categoría superior, lógicamente.
Claro, pues entonces, uh-huh, ya eso te resta dinero, uh-huh, para fichar otra gente.
Oye, hablando de dinero, ¿qué había hecho con los 16.000 euros de la subvención recibida?
Mira, pues buena la pregunta, porque ayer mismo también escuchaba yo y decía, oye, mira, con el ingreso extra que habéis tenido, vos podéis firmar. El ingreso extra que hemos tenido, como nos comprometimos con los acreedores, lo hemos dado a la parte proporcional a los acreedores. Hay un dinero que hemos pagado nosotros cuando llegamos. Se ha pagado una cifra muy grande entre jugadores, técnico, cantera, empleado del club, oficina, locales, autobuses, todas las cosas que había tenido que poner al día. Pues había también gente que ha dejado dinero al club y acreedores también que se le ve dinero. Y le dijimos, mira, cuando llegue el partido de Copa, que esperamos que sea más de los presupuestados, que tenía presupuestado 50.000, al final el partido de Copa no se dio tanto como nosotros esperábamos, pero sí que hemos tenido este ingreso extra. Entonces, como nos comprometimos, pues este ingreso extra que ha llegado, le dimos, mira, ¿cuánto debemos entre todos? Tanto dinero, pues a ti te corresponde el tanto porcentaje, y le hemos pagado a cada persona ese porcentaje.
Estamos hablando de personas que han sido directivas y que son, y que han estado en directiva y que todavía siguen algunos de vosotros en directivas.
Directivo, no directivo,
aficionados
en general y proveedores.
O sea, del año pasado, de la directiva anterior, algunos han trincado dinero que habían puesto anteriormente de esta subvención.
Es suyo, evidentemente.
Si no digo que no sea suyo, digo que han cobrado, hombre, ese dinero que habían adelantado en su momento.
Correcto, y es técnico también que aquí. También hay, por ejemplo, el director deportivo también se le debía dinero y se la paga la parte proporcional.
Como
es normal.
Como es normal.
¿Sabes? Y han estado esperando y aguantando, que se le agradece. Y tal como un bodío, pues se le ha ido.
Lo que no te he entendido muy bien, lo del tema de la Copa del Rey.
Eso te iba a la Copa del Rey, nosotros teníamos presupuestado 50.000 euros. Sí. Entre federación y taquilla. Sí. Nosotros no hemos llegado a 60.000. Ya la compañera me dirá exactamente cuándo es, pero hay que quitarle gasto. Entonces, prácticamente
se ha cumplido el presupuesto.
Se ha cumplido el presupuesto, pero nosotros le decíamos a estos acreedores que le debíamos dinero, que esperábamos
con el superávit de los
50.000, pues pagamos. No ha podido ser, pero sí que es verdad que ha llegado este dinero extra, que es una subvención que se ha pedido por las personas que estuvieron en ERTE el año pasado, que se podía solicitar, lo solicitamos, nos lo han concedido, lo han abonado rápido, la verdad que ha ido todo muy rápido. Entonces hemos dicho, mira, este dinero extra que nos vendría bien a nosotros, no solo para fichar, sino para cumplir, porque nosotros, tú cuenta que el superávit nuestro es 100.000 euros, el que tenemos presupuestado, y nosotros ya hemos pagado, al principio no es que llegaba a 150.000, entonces nosotros en teoría a final de temporada nos falta dinero,
claro,
¿sabes? Aunque nosotros demos superávit, pero si la deuda es 230,
hombre,
bueno, y ya hemos pagado 150,
pero siempre, pues, siempre que se vaya restando de la deuda, bien,
claro,
sea,
sí,
¿no?
Pero es como un traje de chaqueta, si tú te lo tiras de una manga te faltan otra. Entonces, si nosotros pagamos mucho dinero a principio de temporada, a final de temporada nos va a faltar. Entonces, todo lo que paguemos ahora nos falta a final de temporada, que es lo que nosotros no queremos llegar con impago a final de temporada. Estamos, a mí me dicen, Vilo Pisa, es que siempre dice que no. Hay cosas que son de miserables. Nosotros estamos teniendo cosas de no compre unas pizzas, o no pague esto, o no pague lo otro, o no compre un chanda, o no compre dos camisetas, que puede parecer miserable, pero que granito a granito se llena el granero, como dije aquí. Y si entre todos esos piquitos podemos sumar para un mes, pues para que sumamos un mes, ya vendrán tiempos mejores.
¿Hay más subvenciones que pedir, que solicitar?
Nosotros, por ejemplo, está pendiente lo que es la Diputación de Cádiz, que hace poco hemos tenido una reunión.
Habla con Cabaña.
Estuvimos hablando con Jaime Armario, estuvimos reunidos, Ignacio y yo, que fuimos, que lo importante es salir, pero esa subvención se espera aproximadamente que sea en junio, julio, que para esta temporada no la alcanzaremos. Estuvimos hablando si podía opción a pedir alguna más, no digo que quizás iba a intentarlo, tú sabes, lo típico de los políticos, lo vamos a intentar. Luego, si seguimos hablando ya, entonces nos metemos en lo que es la de federación, que yo escucho en varios sitios, es que este año de federación dan el doble de dinero. Claro, pero esto es, decía una tía mía, decía, todo lo que te den, te lo cobran por otro lado.
Sí.
Es que nosotros, es verdad, nos están dando el doble de dinero, pero los desplazamientos no es lo mismo, y a Lebrija, que y a Coria. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? No, tú, claro, vales dos o tres veces más caro.
Sí.
Y la comida, la dieta, no es lo mismo, irte con un bocadillo a desayunar, almorzar y cenar. Bien. La ficha federativa vale más del doble. Una cosa que muy sencilla, las fichas profesionales. Este año un 50% más de fichas profesionales, que fichas profesionales valen, no sé si 3.000 o 5.000 euros cada ficha, más aparte darlo de alta, la figura social. Hay más cosas. El arbitraje cuesta más del doble. Que no tendríamos presupuestado una cantidad porque no se sabía el dinero de arbitraje de ese año, y Herminia lo calculó y dice, Vilo, yo creo que con este dinero iría bien. Y no han metido más del doble arbitraje.
¿Qué vale un arbitraje? Pagáis en cada partido, ¿no?
No recuerdo si es la mitad o cada partido. Si te lo digo ahora mismo, te miento, pero cuando estoy viéndolo con Hermi, muchísimo más del doble. El próximo día te lo había pasado, te lo mando yo por WhatsApp cuando lo revise.
Sí, sí. No, por saber cuánto vale. Sí,
¿cuánto suelta el club por cada vez? O sea, no, el domingo vamos a jugar. ¿Cuánto le damos?
Es que te lo tendría que mirar.
Es que yo creo que pagan tanto dentro como fuera, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que van al 50%, me parece a mí.
Entonces, tanto lo que ha subido, que cuando me dices, es que te están dando el doble de federación, sí, pero que me están cobrando más del doble también. Tanto en ficha como en federación, como la mutualidad, como desplazamiento. Es que no lo vimos antes que íbamos a jugar rota, que ahora la provincia en la que tenemos uno, ¿eh? Es que yo. Se dice muchas veces.
O sea, que está subiendo más que la luz.
No, hombre, sí. es que muchas veces se dicen medias verdades. Sí, sí. Cuando dices que está cobrando el doble. Tío, yeah. También está cobrando
yo,
el doble.
Yo, para eso está el micrófono. El análisis.
No, digo yo, para que la muchas veces. Es como analizamos la plantilla. Dice, sí, es que lo que habéis fichado. Sí, mira, es que hemos mantenido el mismo presupuesto. Y encima, los jugadores que ya tenía.
Cobran más.
Ya tenía firmado contrato que cobraban más. Es que como a mí mucha gente me decían, que yo es que de. Sería jugador mejor pagado de la plantilla este año.
Oye, ¿cómo está el tema de Edet?
Edet fue una conciliación, se intentó conciliar, no, el jugador dijo que sí, pero el sorprendente dijo que no, y ya el jugador que no llame.
No hay fecha todavía.
No hay fecha todavía.
¿Y qué pinta tiene eso?
Pues la pinta es, yo la veo clara, yo no soy güey ni nada, pero vamos, nosotros tenemos un documento firmado por él, por un testigo, la cantidad de pagar, y todo el mundo de acuerdo y rescindió el contrato.
¿Y cuánto pide él?
El que creo pide 20 y algo mil euros. El año completo.
Con respecto a todo lo que ha dicho Vilo de los árbitros, de lo que vale, del montante de estar en segunda ref, que te duplique a estar en tercera ref, yo hago una lectura de esto. Un club serio como el nuestro, ¿vale? Un club con su directiva, con su presidente, con muchos contactos, con una masa social de 3.500 socios y mucha gente que no es socia. El trabajito que le está costando ser legal, pagar religiosamente, cancelar una deuda, que el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene más socios que el Sanluqueño, más socios que la Balona, y con todo lo que es este club a nivel valores y a nivel estructura, lo que le está costando cumplir con la legalidad vigente. Analizando todo lo que ha dicho Vilo, yo me hago una pregunta, o le hago una pregunta a esta directiva, o a todos los socios del club, y perdónenme por lo que voy a decir, me siento gilipollas, porque hay un montón de clubes en España que siguen haciendo lo que les da la gana, en España, y tiran para adelante. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es un ejemplo de todo, absolutamente de todo, desde el último aficionado al utillero, el trabajito que nos cuesta cumplir con todo, desde que se saca el carnet de socio, al que paga la papeleta de la mirada, hasta el futbolista que cobra un mes más tarde, si lo cobra más tarde, que no es el caso de este club, todo.
Mi pregunta es, ¿qué están haciendo los demás?
Es decir,
¿cómo sobreviven los
demás? No. ¿Por qué?
Un Mourinho, mira.
No, es que me demuestra que España, pero no solo en el fútbol, en todo, es un país hecho para delincuentes.
Claro, pero aparte.
Estos señores dejan mañana de pagar al árbitro y salen en los cantos de los periódicos. Hombre. Y es lo que yo no entiendo, con el trabajo que está costando, desde el aficionado, desde el socio, a levantar esto, y luego todo el mundo mira por un lado, mira para otro. Pero en toda España, En toda España. Repito, ¿somos gilipollas? Responda, vicepresidente.
No, en parte tú vas por lo que es legal o no es legal en este país, que es caro, y yo me lo encuentro eso a día, no solo en Jerez, en mi empresa y demás, pues tú lo encuentras que tú tienes montado una tienda y enfrente hay uno con un tenderete montado y no le pasa nada.
Yo voy a hacer una pregunta. Pero quitando ¿no es viable ser legal en el fútbol?
Pues yo pienso que sí, cada vez está siguiendo más y demás.
Yo creo que
sí,
no es viable.
Sí, hay que ser viable.
Yo creo que no es viable.
Sí es viable, siempre.
Creo que no es viable. De segunda división para abajo, viable. En segunda división, casi imposible. Y en primera, bueno, te sobra el
dinero. Sí, pero cada vez es viable. Pero yo, por donde iba, perdón, Manolo, yo iba más a lo que es tema de subvención y demás. Claro. Yo escucho vi luego que somos 3.500, digo, te doy la razón, somos 3.500, pero primero hay que darle servicio a 3.500. Que tiene que tener una oficina, una instalación y personal contratado para atender a esas personas, para cuando tú vayas por una camiseta, un carné, un pin, no te tengas que esperar allí 7 horas que te atiendan, o tú venga, mira que cambia una entrada o X. Eso vale dinero tenerlo, una oficina, pagar por nosotros, una luz, un agua, una comunidad, pagar por nosotros, un seguro, un personal dado de alta, pagando religiosamente todos los meses. Esto ya es un coste que otros clubes no tienen ninguno, porque tú tienes 300, 400 aficionados, no necesitas. Y ahora me voy a la parte después, a los ingresos. Tú dices, 1.000 socios a una media de 100 euros, son 100.000 euros. Correcto. Pero es que me voy a cualquier equipo, ¿vale? Uh-huh. El cacereño mismo, la diputación le da 90.000 euros. Uh-huh. Ya tiene la diputación el mismo dinero que nosotros con 900 socios.
Okay, creí que iba a decir, el mismo dinero que nos da la diputación de Cádiz.
No, la diputación de Cádiz nosotros llegará a darnos 12 o 13.000 euros, pero el ayuntamiento, hablo con la Antequera, que viene ahora, y me dice, Vilo, no, nosotros no pagamos instalaciones, no la tiene ese día, y tenemos todo, y aparte, el ayuntamiento nos da a nosotros, creo que me dio 45.000 euros.
Manolo Barón.
Pues entonces, Barón, tú le sumas 45.000 ayuntamientos, claro, 100 y pico a diputación, y la Junta de Andalucía, si le da algo más, que además en este caso, Junta Andalucía no, pero tú te vas a Extremadura, y la Junta de Extremadura da dinero. Sí, sí, o te vas a Canarias, y la Junta de Canarias da dinero. Entonces, ahí compensan todo esto. Ojalá nosotros tuviéramos una categoría, o la misma que echamos, y los demás equipos no recibieran ninguna subvención. Entonces sí veríamos el Córdoba, que tiene 6.000 y pico socios, pero si tiene una deuda inmensa, no puede, y nosotros una deuda pequeña, y seríamos los reyes del mambo. Pero como eso actualmente no se da, porque que vengan los jeques a poner dinero y eso, hay muy poquito, muy poca gente, llega un año o dos, pero se va.
Y aquí no lo queremos.
No, aquí lo que queremos, pero me estoy refiriendo para que cuando hablamos, ¿quién pone el dinero allí? No lo pone nadie, lo está poniendo las administraciones públicas. Entonces eso es lo que tengo que referir, es que nosotros tenemos un problema grave en nuestra plantilla por lo mismo, porque nosotros destinamos un importe muy pequeño, que si Dios quiere este año nos salvamos, echamos arriba, o incluso si Dios quiere jugamos el playoff de ascenso, por el año que viene jugaríamos la Copa del Rey, que eso sería otra vez otra fuente de ingreso para entrar al club, y podríamos meter, ya que hemos quitado la mayor parte de la deuda que confiamos que la vamos a quitar, pues puede decir, en vez de destinar los 260 como ha dicho Manolo, pues vamos a destinarle 300.000, ¿vale? Y entonces, y jugadores que tenemos que se irán renovando o saliendo, y nuevos fichajes, pues ya entran ya. Es que un jugador, puedes decirte algo, de 1.000 a 2.500 euros varía muchísimo.
Mira, yo hablando precisamente de tantos clubes como hay en España, en las distintas categorías, de esa corrupción, entre comillas, de la que estabais hablando, yo pago, yo no pago, yo sí pago la IVA, yo no pago el IVA, yo no soy, pero sí soy, en fin, toda esa historia. Yo creo que eso se acabaría si la federación quisiera. Lo que pasa es que me parece a mí que en la federación también ocurren cosas de estas. Y entonces vamos a mirar todos para la derecha o para la izquierda, según nos interese. Es muy fácil, el Jerez Fútbol Club va a salir a jugar, ¿dónde? En la segunda ref. Mire usted, 400.000 euros de presupuesto. Avalado. Ya está. Y el que quiera que sea directivo, que sea directivo. Yo creo que habría directivos muy coherentes que dirían, mire usted, en vez de gastarme X dinero y después no pagarlo, como uno que decía, un presidente que yo conocí, que decía, me da igual firmar lo que tenga que firmar porque no lo voy a pagar. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? Me da igual. Entonces, si eres coherente con eso, a ti no te importa hacer un aval. Avalo esto y sin problema.
El otro día mismo, Manuel, tenía yo discusión en nuestro propio club, que uno me decía, Vilo, antes se pedía y no había problema. Digo, claro, pero es que luego llega el problema y hay que pagarlo.
¿Cuántos clubes quedarían o cuántos clubes nos saldrían a competir con esta?
Pues muchísimo. Sí te digo que la federación cada vez está siendo más estricta y está diciendo más. Lo de antes, por ejemplo, que si tú no pagas a los jugadores, no salía a competir, eso no existía. O un entrenador. Hoy en día cada vez está eso puesto cada vez más estricta.
Yo os lo dije.
Y en la propia federación, la última reunión, cuando yo fui, dijeron un club, creo que era de Pontevedra o algo así, se quejó más o menos de lo mismo, de que había gente que entraba a la legalidad y otra gente no. Entonces dijeron que cada vez están haciendo más ficha profesional, obligando según la categoría. Entonces cuando tú haces ficha profesional, por fuerza tiene que darlo de alta.
Sí, efectivamente.
Entonces va entrando ya en la ley. Y decía, si ustedes queréis que ajustemos más y sea aún más eficiente decidir entre los propios grupos, entre los propios clubes, pero la mayoría de clubes pues no querían. Mira, es que tú te cuentas que la federación representa a los clubes.
Es que el ser legal tiene que ser una obligación, claro, claro. No tiene que ser una opción democrática.
Mira, no, pero estamos hablando de que la federación vaya controlando cada vez.
Diego.
Hay quien tiene que meterse Hacienda, Seguridad y demás, no tiene que meterse la federación lo que se mete. Porque los clubes lo decidan.
Que tenemos 3.500 socios, pero que todo el mundo tiene virtuales 5.000.
Tenemos que hacer 5.000. Claro, correcto.
Y virtualmente todo el mundo tiene 5.000.
Pero que aquí
bien sea porque tenemos, no paga o porque le dan ayuda.
Nosotros tenemos que hacer 1.000 socios más.
Pero que es muy fácil muchas veces decir, para que no recen en el libro de cuentas, ¿vale? Uh-huh. Oye, una empresa X, uh-huh, ¿no? Tú me das 8.000, que es lo que me hace a mí falta para los desplazamientos del año. Uh-huh. Y eso no figura en ningún sitio. Claro. O sea, vamos a ver, mire usted, eso lo he vivido yo también, ¿eh?
Lo está pasando hoy en día, Manolo. Eso lo he vivido hoy en día hay clubes de la provincia que están compitiendo, cuando llegan a partido y falta dinero, llega uno y hace, esto falta, toma. Eso está ocurriendo hoy en día.
Yo creo que se acabaría el tema este, repito, con eso. Bueno.
Hemos metido, yo creo que se va a acabar con 1.000 socios más, con una buena iniciativa que ha puesto en marcha el Jerez Deportivo Fútbol Club, porque todo esto que hemos hablado es la parte, y yo quiero que quede muy claro, es la parte futbolera. Es decir, el aficionado tiene derecho a rajar, a criticar, a ser pesimista o a ser muy optimista como Álvaro Ojeda, porque tiene todo el derecho al mundo, que para eso pague, no, para esos socios.
Con respecto a esto que se está diciendo, mira, yo personalmente con 1.800 y amo Sanlúcar y me cae el sanluqueño de escándalo. Yo no sé el presupuesto que obtiene el sanluqueño, de dónde viene y dónde va ni cómo va, pero sanluqueño quinto, primera ref, no lo entiendo.
El ayuntamiento son 300.000.
Vale, pero que una buena gestión, un presidente joven, pero que Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? El presidente de la Balona, el amigo Pandalone, en Europa Sur, hoy dice el presidente de la Balona, subraya que la campaña próxima necesitará ayuda o traspasar jugadores. Algunos creen que con 1.500 abonados, la Balona, estamos en primera ref, por gracia de Dios. Por lo cual, todo esto es muy difícil. Todo esto es muy difícil. Y estamos hablando de la Balona. Fíjense el sitio, fíjense la geografía que lo rodea. El presidente de Lotus, España, uh-huh, es de la Balona. Habrá pasta allí. Y la Balona no la he visto yo en segunda división y tengo 41 años, O sea, ni al sanluqueño tampoco. Es decir, esto es muy difícil. Y yo sigo diciendo que los dos grandes clubes de la provincia de Cádiz son, por este orden porque me duele en el corazón, el Jerez y el Cádiz. Que no se me enfade nadie. Pero tienen el San Fernando con el egipcio o el suizo, son 1.500 socios. Tienen el sanluqueño, al que le deseo lo mejor. Pero no pasa de esos 1.800 socios.
Con 65.000 habitantes, que está muy bien, muy bien.
Perfecto.
Un mérito, ¿vale?, terrible.
Ahí tiene la Balona, está donde está, con todo lo que he dicho, y no se mueve de ahí. Y el Algeciras,
que dice cuenta con él.
Que más o menos. Los dos grandes clubes de esta provincia son el Jerez y el Cádiz.
Por ese orden.
Por ese orden, porque soy del Jerez a muerte.
Yo creo que los socios lo tienen claro. Y lo que la gente sabe, que la gestión que estamos haciendo, que hay que tener los pies en el suelo, que siempre mirando para arriba y ambicioso, intentar llegar a primera red cuanto antes podamos y demás, pero no gastar más de lo que tenemos, de quitarnos esta deuda por COVID que hemos tenido y tirar para adelante y cada ahí ve ir creciendo más. Yo estoy convencido que apostando por la cantera y apostando por gente de la zona podemos llegar lejos.
Bueno, como iba diciendo, todo el mundo tiene derecho a quejarse. Y hasta aquí ha venido la parte de fútbol, de juego, y que vamos a entender al aficionado y al socio que esté cabreado como una mona. Y además que no se lo vamos a entender, que lo vamos a apoyar. Igual que apoyamos a los que... la obligación de todo el mundo, que todo el mundo está montado en el mismo barco, a ser optimista.
Pido, por favor, porque yo disfruto mucho con las opiniones del grupo, por favor.
Los audios.
Audios, por favor.
Yo es que ya que
hay, hay opiniones maravillosas. Maravillosas escritas. Pero las escritas...
No podemos
sacarlas. No podemos sacarlas en la radio. Claro. Entiéndanlo, por favor. Hay aficionados en ese grupo que opinan maravillosamente bien. pero opinan escribiendo. Por favor, grabe el audio de lo que escribe, que es una opinión maravillosa. Audio, que esto es la COPE, esto no es Diario COPE, esto es la COPE.
30-40 segundos como máximo, porque sí, así entran más. Si tú, si, si
por favor, audio, audio, por favor.
En un minuto y medio no entran tantos.
Les vamos a proponer un plan. Como decíamos que hay derecho a ser optimista, igual que hay derecho a ser pesimista, nos vamos a quedar con el optimismo, porque al final esto lo van a sacar adelante los socios, el equipo y el buen hacer. Jesús, hay una novedosa iniciativa para que seamos 1000 jerecistas más, para que 1000 personas más puedan colaborar en el proyecto, para que 1000 personas más puedan estar aportando a esta situación del equipo tan difícil de llevar, con la satisfacción de ser un equipo legal y un equipo que va a ilusionar y se va a dejar la piel en la segunda vuelta y que nos va a dar muchas alegrías, ¿no?
Pues sí, nuestro compañero Matías consiguió preparando la campaña de diciembre, de Navidad o segunda vuelta, como queramos llamarla. Nos propuso de hacer algo innovador, de no hacerlo siempre de la mitad de precio y de un poquito más. Entonces nos propuso esto, éramos arriesgados, bastante agresiva. Yo creo que puede funcionar bastante. Lo que estamos pidiendo los socios es 45 euros en cualquier vecino, amigo, compañero de trabajo y demás, que puede ver toda la segunda vuelta, incluso el partido este del Antequerano. Y creo que la verdad que, si queremos dar ese pasito adelante y quitarnos de ahí, de la zona baja, no solo es con la plantilla que tenemos, y están hablando de que queremos que se fiche, pues la mejor opción es metiendo dinero en la plantilla.
Pero hay gente que no lo tiene muy claro. 45 euros, o sea, yo quiero sacarme, yo soy un socio y quiero sacar otro carnet de tribuna. Me cuesta 45 euros.
Y si quieres sacarlo de preferencia también, Manolo.
También 45 euros.
Todos, vale, los carnets que tú quieras.
Perfecto. ¿Y si es para un niño de 7 años, de 8 pues años, de 10 años?
De 7 años, chava, el precio...
Vale, tiene otro precio, ¿no?
Tiene otro precio.
Otro precio inferior, claro.
No, quiero,
pero decir, cada socio saca un segundo carnet.
Que o segundo, que tercero, no, cuarto, quinto, lo que quiera.
Vale, pero a nombre del socio, ¿no? El
tercero,
nombre,
de, o sea, yo, por ejemplo, tú no eres socio y tú, digo...
O sea, que yo soy Diego, voy con mi amigo Manolo. Correcto. Y mi amigo Manolo es socio por 45 euros.
Mm. Correcto.
Vale.
Así, con toda la grada que quiera.
Pero es que se creían en alguno, porque me habían preguntado, bueno, y si llevo a un niño con 10 o 14 años, 12 años, digo, hombre, no, yo entiendo
un precio adaptado,
que baja, evidentemente, en vez de 45 será algo menos.
El juvenil está en tribuna 35, el infantil a 18, en preferencia está el juvenil a 30, en infantil a 15. Y en fondo azul, el juvenil a 25, o sea, y el infantil a 12.
Tiene 10,
eso es para los adultos.
Tiene 18 partidos todavía por delante.
Un precio de... Si en adulto estamos hablando de 4,5 euros.
Exactamente.
No incluye los medios del club, ¿eh? Pero te estamos yendo a un partido más que de la Antequera.
Oye, y si hay 1000, digo yo, 1000 por 45, son 45,000.
Sí, sí,
son
sí.
45,000. Y dice el entrenador, oye, necesito un delantero, ¿se puede traer?
Entrenador y director deportivo.
Y director deportivo.
No. Pues la verdad que el mercado se abre en enero, que es dentro de muy poco. Y si la economía lo permite y demás, y el enterado lo pide, pues habrá que hacer esfuerzo.
O sea que es posible.
Entre todo, el club de socios, entre todo,
lo que pasa es que tengo entendido que hay una ficha nada más que de sub-23, ¿no?
Sí, pero si no, tendría que salir alguien, ¿no?
Bueno, o sea, bueno, que se abre la posibilidad de traer algún refuerzo, en una palabra. Siempre y cuando la gente responda, lógicamente, con esta campaña.
Hombre, está claro, nosotros lo que te comentaba algo, nuestro presupuesto está muy limitado. Estamos cogidos con pinza, aunque estamos cubriéndolo muy bien, pues la verdad queda muy bien, tenemos dinero en el banco y demás para los meses que vienen el siguiente, pero vamos para cumplirlo, pero con la lengua afuera y apretando muchísimo.
Por eso digo que aquí ahora mismo la idea de poder o la posibilidad de poder firmar a un jugador pasa por que
por
la
los campaña, dueños del club.
Exactamente, por los socios, por los dueños del club, por los propietarios.
Correcto.
A través de esta campaña.
Que es ciertamente ilusionante, agresiva.
Hay que valorar mucho el esfuerzo económico que hizo esta plantilla por quedarse aquí, por meterse en este proyecto. Hay que valorar mucho a esta plantilla. Yo sigo pensando que estos son los tíos, estos son los veintitantos tíos que nos van a hacer pasar una segunda vuelta de locos, pero que si viene un refuercito, mejor todavía. Y las dos últimas jornadas de esta segunda vuelta, que empezará en enero, hay una cosa importante. Esos dos partidos se van a jugar antes del comienzo de la Feria de Jerez y después de la Feria de Jerez, ¿vale? Yo digo en Cofrade de Manilla que vamos a vivir la Semana Santa más bonita de nuestras vidas. Y yo digo aquí en COPE que vamos a vivir, los jerecistas, la feria más bonita de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque será la primera pospandemia y porque vamos a tener dos partidos que lo vamos a flipar. Esto se ha grabado hoy, día lunes 13 de diciembre
si
del 21.
Si eso ocurre,
¿vale?
Invito,
está grabado, ¿no?
Invito a vale. comer a Álvaro y a los cuatro.
Pero donde
a
yo diga, pero donde yo diga, donde yo diga.
¿De qué peña era este?
Este claro, del yo soy independiente, no, no, yo no quiero, yo soy un anárquico.
Él un día es de la de Dodotti y otro día es la de...
Se cambia, ¿no?
¿Entiendes? Eso no hay problema, no hay problema.
Bueno, vamos a aprovechar porque os quiero hablar de una aplicación que es una maravilla y que estamos utilizamos en Jerez de forma pionera porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en todo el país. Esta aplicación, ya sabéis, es la del nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe y es una aplicación de cupones, descuentos digitales para todo tipo de categorías. ¿Cómo funciona? Sencillo, te instalas, pones como ciudad Jerez y van saliendo una a una todas las ofertas que hay, que no son pocas. Si la oferta no interesa, se desplaza con el dedo a la izquierda. Eso es un swipe. Y si nos gusta, le hacemos un swipe, pero a la derecha, y entonces queda guardada en un apartado de esa aplicación. Después vamos al comercio, enseñamos la oferta que ya ha quedado guardada con un código QR, la escanean y puedes acceder a ella. Y lo más importante, consumes esa oferta, te beneficias tú y también se beneficia el Jerez Deportivo, que es lo que estamos buscando, que se pueda beneficiar para cumplir los clubes que no pasan. Por otro lado, o por otro objetivo, no puede ser de otra manera que enderezar el rumbo, sea como sea. Dime, Manolo.
No, que quería yo preguntarle a Jesús por esa campaña de recogida de juguetes que otros años creo que se ha hecho, ¿no?
Pues mira, precisamente esta mañana con los compañeros directivos lo hemos metido en orden del día para hablarlo esta tarde, a ver si se pudiera dar el caso para el domingo y ponerlo en marcha, y si se pudiera ponerlo en marcha el domingo en Chapín.
Sí, porque es el último partido ya que nos queda.
Correcto, ya lo que nos queda en Chapín es este y ya nos volvemos hasta final de enero, ¿no?
De enero.
El 30 de enero vuelve el Jerez Deportivo a Chapín, ¿vale? Y lo que sí, según informaciones que han llegado a esta redacción deportiva a la que no pertenezco, pero a la que aporto, a partir de este lunes...
Sí, que no perteneces y te has metido en tu sitio.
No pertenezco. Yo, a mí me invita a Radio Marca, me invita a un diario, yo estoy en tu sitio.
Será porque no cobra. Ahí está. Eso sí.
El único sitio donde no cobro es este. Ahí está. Y yo valgo dinero, ¿eh?
Es lo normal.
Y no hay mejor sitio. Me han pedido un video a Reyes Magos y no cobra un duro, ¿verdad?
Vamos a ver.
Y no hay mejor sitio.
Donde tú has llegado, ¿por qué has ido?
¿Por qué he mamado de tus pechos?
Ya está.
Aquí en la COPE.
En la COPE.
¿De qué te quejas?
En calle San Agustín, ¿eh?
¿De qué te quejas?
En calle San Agustín.
Ahora te mando aquí.
Vamos a ver. ¿Por dónde iba que me he perdido?
¿Qué tal ya?
Ah, bueno, que a partir del lunes...
Sí.
A partir del lunes, según tengo entendido...
Del lunes día 20.
Chapín no lo va a pisar ni el Jerez Deportivo Fútbol Club hasta el día 30. Uh-huh. Informes.
No darán algún día antes para entrenar, ¿no?
Bueno, yo te digo la información que tengo.
O sea, 10 días, se ha cerrado aquello.
No, 30 de enero.
Ah, 30 de enero.
Aquello no lo va a pisar nadie, ni el usufructuario del terreno de juego, que es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Aquello no lo va a pisar nadie. Y cuando digo esto, pues ya todo el mundo me entiende. Porque el césped está, pues, muy trillado. Muy, muy, muy trillado. Porque, claro, si desvestimos un santo para vestir a otro, pues es lo que pasa. Pero que hasta el 30 de enero. Aquello no lo pisa nadie, y me parece muy bien, porque cuesta un dinero aquello mantenerlo.
Sí, hombre, ¿vale? Sobre todo con la renovación de la nueva empresa.
Y ahora se va a sacar a la licitación, que me parece también muy bien, el tema de los campos de césped de la ciudad, y parece ser, que si todo va bien y la empresa actual que defiende, bueno, que cuida Chapín, la gana, también se va a hacer cargo de la juventud. Y el año que viene, pues no tendremos los problemas de arte de campo, ahora te viene para acá, ahora te viene para allá, ¿no? Cada uno va a tener su campito perfectamente arreglado, que para eso lo pagamos todos, y aquí paz y después gloria.
Perfectamente, aprovecho también para recomendaros, por supuesto, siempre la visita al restaurante Antonio.
Hombre,
estamos en los estudios, que hay que decirlo, que el otro día se me pasó, es que no tengo perdón de Dios. Estamos en los estudios porque estamos en fechas navideñas y es que está
petado. Y Antonio petado, está petado, Antonio, está petado.
Todo el mundo lo sabe, de siempre, de
toda
la vida.
No, el que va a hacer
la
harta de comer, vamos.
Harta de comer y demás. Bueno, todavía tenemos flato y hace dos semanas que vamos por allí.
Pero cuando podamos ir, ¿no vas a todo esto que no estamos yendo ahora?
Sí, nos lo están guardando.
Vale. Oye, la zambomba de la COPE, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Pues claro, no me invito todavía.
Claro que vamos a ir.
Es que hay hermandades y cofradías, partidos políticos, uh-huh, y emisoras de radio,
sí,
que están suspendiendo zambombas.
Bueno, pero cada uno, por diferente, tiene su, no me, cada uno tiene su
criterio. Efectivamente. Cada pero uno no, tiene pero su hoy le voy a decir cofradía, porque voy a decir aquí. Hay hermandades que están suspendiendo la zambomba, diciendo lo del COVID. No. Están suspendiendo la zambomba
porque hay un problema gordo en la cofradía, hay dos bandos en la cofradía, porque con los bazos puede haber lío. Hemos esto entrado, es verídico.
Ya está con la cuña de cofradía, manejo.
Esto lo diré en el programa
que,
de la tele.
Dice que no paga.
Es verdad, mentira.
Dice que no cobra, tiene que pagar, tío. Es que tiene que... Nos mete la
cuña. Vean cofradía manía. Programa líder de Semana Santa de Internet.
Les voy a decir una cosa. Este programa se está grabando en este lunes 13, en la COPE. La Zambomba, en los estudios de COPE, Jerez, en calle Larga número 9.
Estudios Diego Yesa.
Sí, porque lo hago todo. La Zambomba está programada
entra
para
a las
el próximo...
7 de la mañana y se va a las 2 de la noche. De aquí.
También se llevará su mantequilla, ¿no?
Pero y tanto.
Déjame hablar, pues. Que como decía.
¿O no va a gastar dinero ese?
Está programada para el día 23. No sabemos si finalmente habrá que suspenderla porque depende del COVID, pero tenemos una cosa buena. Ni nos hemos peleado nunca, ni hay problema de riesgo económico porque la COPE paga fuerte y
que
ahí
la
no
COPE
paga
lleva
nadie.
2021 año abierto.
Aquí, billete. Y si se hace y al final la situación es complicada, incluso se hará con las medidas sanitarias oportunas, incluyendo test y demás. Se está
trabajando en bomba.
Oye, en todas... te digo una cosa, lo de pagar lleva mucha razón, Diego. Yo voy a cumplir 49 años y medio largo, dentro de nada, uh-huh, y nunca he cobrado después del día 30.
Es que esto es la COPE, Manolo, que lleva 2021 año abierto, que esto lleva 2021. ¿Desde cuándo lleva abierta la COPE? ¿COPE Jerez? Pues desde 68 con don Andrés Caña.
18 de mayo del 68.
No, la COPE lleva abierta desde 2021. Lo que pasa es que la sección radio se abrió pues hace poco.
Yo creo que algo. Abanico de cerdo Discarmontes con empanado de quicos y cebolla caramelizada de frambuesa. Risotto de pluma Discarmontes. Taco de cinta de lomo Discarmontes a baja temperatura. Green Soul Discarmontes Shop te ofrece el sabor del mejor cerdo ibérico. Te esperamos en Parque Empresarial Oeste, en calle Joyería, en Jerez de la Frontera. Llámanos y haz tus pedidos y te los llevamos a casa si vives en Jerez. Tu carne de la dehesa a la mesa. Síguenos en redes sociales. Ojeda va a decir que seguimos con la misma cuña, pero le gusta al cliente, por cierto, que nos debe una degustación, que va a venir un día a darle una degustación.
Guillermo.
Sí, ahí van a venir. No sabemos si lo vamos a hacer en la radio, en el restaurante. Oye, Antonio,
el lunes que viene mismo.
Ya está el lunes. Yo el lunes que viene no vengo, esta es mi última tertulia, porque estoy en Madrid. Además, estoy en Madrid con mi amigo Dani Martín, que me ha invitado al concierto, y ya que está aquí un directivo, vamos a intentar que el verano que viene Dani haga algo chulo con el Jerez.
Tú sabes que va a buscar,
¿vale?
Mete la cuña.
Algo solidario bonito.
Tú sabes que
bueno,
va a buscar.
Que hay mucha gente que lo necesita.
¿Sabe que va a buscar?
¿Qué va a buscar? Tito Florin.
Está buscando para el verano que viene.
Sí, ¿no? Está haciendo ya el
para
trabajo.
La vendimia, para la vendimia,
para la vendimia. Pero esto es aprovechando que la cantera del Jerez va a Madrid.
Este jueves, ¿no?
Este jueves, ¿vale?
Oye, van los cadetes y.
Y el juvenil.
El juvenil, ¿no?
Bueno, una cosa que no sé si la comenté aquí. Vamos hoy también viene en Madrid.
Sí.
Es que ya los corrillos aquí en Jerez futbolístico, que no sé si, que le molesta, no, que vayamos.
Parece, ¿no?
Sí, pero que ya están diciendo, a Madrid va cualquiera. Cuando venga el Madrid aquí, que me saquen fotos y demás cuando el Madrid ya vino aquí en la cantera de agua. Bastante interesante.
Y lo que decía Pablo de Madrid, bueno, ya pasó la semana por mi amistad con Juancho Gallardo, con el director de marca, bueno, pues apoyó el trofeo de la vendimia y por tiempo no se pudieron hacer más cosas. Todo esto con el ok de la directiva con la que le consulto todas estas cosas. Pero por fin Juancho tiene un huequito y aprovechando que voy a estar en Madrid por la tarde con la cantera.
Con Tito Flores.
Con Tito Flores no, porque el hombre estamos ocupando otras cosas. Está en el tema Mbappé y
está
esa
viendo cosa de manía.
Pero a mí está viendo cosa de manía, seguramente. Pero por la mañana le ve a Juancho y vamos a tratar el tema de la.
Florencia, la del prendi, ¿no?
Lo que le importa ahora mismo a los oyentes es que diga qué equipo va a venir para la vendimia el año que viene.
Yo los tengo en la cabeza. Pero necesitamos el apoyo de marca. Uh-huh. Y yo lo que quiero que para los socios del Jerez, lo mejor. Quiero lo mejor. Y como quiero lo mejor dentro de lo que el club puede dar, porque estamos en segunda ref, a lo mejor también hay que venir en primera ref, pero dentro de lo que el club puede dar, yo vi que la gente de Jerez el año pasado disfrutó mucho con el Madrid-Castilla. Mucho. Los niños disfrutaron muchísimo. Entonces yo este año voy a intentar un triple tirabuzón. Y ya ahí os he dado una pista. ¿Vale? Pero yo quiero que la gente de Jerez en verano disfrute mucho. Y en esas estoy. Si me ayuda mi buen amigo y jefe del marca Juancho Gallardo y el club lo ve bien, pues ahí pondré yo mi granito de arena para que la gente en verano deje de irse a la playa y eche unas buenas noches en Chapín.
Es único, ¿eh? Es único, que... ¿eh?
Los partidos de Madrina de nuevo para que haga el saque de oro, de verdad.
Es increíble. Sí.
Porque a mí me gustó la cara de la gente haciendo cola en la sede en junio para sacarse la entrada de Castilla. Y que un niño con 10 años, 8 años, lleve al padre para ver a Castilla, para ver a Raúl y demás y todo el tema, aparte de económicamente que se le ha hecho una manita al club. Eso es lo que a mí me gustó de esto. Arrimar para aquí. Bueno, y ya no solo el tema económico, que la gente sea feliz, sino que al club y al proyecto de fútbol popular se le pone en el mapa.
Jesús, ¿lo tenéis en nómina? ¿Lo tenéis en nómina o qué?
Que no, pero buen comercial.
No, hay amigos pero míos, hay amigos míos que me dan mi sitio, me escuchan y están en la directiva. Bueno, pues yo colaboro. Estoy a gusto, pues colaboro.
Yo lo que sí digo, Manolo, cada vez que hablamos que el club de todo, es que de todo es de todo. Claro. Lo que no podemos excluir a la gente que son socias. Si viene Álvaro a proponer y ayudar, Álvaro bien recibido. Igual que si viene a dar una crítica constructiva, pues tú lo escuchas. Pues cuando nos demos cuenta los 3.500, la fuerza que haríamos todos juntos, ¿cuántos socios nuestros tienen empresa y podrían patrocinarnos con 300, 500 mil? Y quizás nos dan el paso o nos atreven por el que dirán o... Si todo el mundo aportáramos nuestro granito de arena, nuestro club imparable.
Mira, ayer pasó una cosa muy bonita, que es un grano en el desierto. Estábamos viendo el partido ayer en la sede, con Juan Carlos Corchado y demás, y llegó un padre con su hija, tendría la chavala 12, 13 años, y yo estoy seguro que el padre no es ni de un Jerez, ni de otro, ni del Cádiz. A su hija le gusta jugar fútbol. Y como la niña ha visto en redes el movimiento que está creando el club con diferentes iniciativas, el Genuine, el equipo femenino, y tenemos equipo femenino, tiene el equipo femenino, la niña llegó allí con el padre a la sede el domingo, y el padre con mucho corte se dirigió a mí, oiga, mire usted, que quiere apuntar a mi niña al fútbol, y mire usted, tiene usted un directivo, Juan Carlos Corchado. Y la niña conoció el proyecto de Jerez Deportivo Fútbol Club porque ha visto cómo se está moviendo el club en redes. Y ese granito de arena de que ese padre que no le gusta el fútbol, su hija lo traiga para el tema, ese granito y otro granito, y lo de Madrid-Castilla, y si viene un aficionado que es amigo del Barça, porque se traiga el Barça B también, que no pasa nada. No, hombre, o sea, toda la suma hace un gran club.
Como la entrada que regalamos otro día de la Copa, pues mucha gente que de ahí están hechos socios.
Algo muy importante.
Se me ha caído un tornillo.
Sí.
O por ejemplo, iba a decir otra cosa, pero ejemplo, estamos en la COPE.
Orcanet la segunda vuelta.
Se le ha caído el tornillo.
El tornillo.
Quería que me va a decir la neurona, Manolo.
Ah, y bueno, ahora vamos a hablar de redes sociales.
Y algo
muy importante. Vamos a escuchar la opinión de los aficionados ahí para todos los gustos, las que vertieron en el grupo después de ese mensajero 0-0.
Buenas tardes, soy socio de Jerez Deportivo FC. Por lo visto, yo creo que este entrenador no está dando la talla en este equipo. Yo, para mí, lo que opino es que Jerez no está levantando cabeza. No tenemos jugadores, no tenemos un delantero que pueda marcar gol. Este partido que yo he visto nos hemos querido conformar con el empate. En fin, yo veo que los jugadores no están por la labor de que Jerez no jueguen el play-off. Por lo visto están para mantenerse y ya está. Y hay que luchar. Yo los partidos que estoy viendo de Jerez afuera no están haciendo nada, absolutamente nada. Y aquí algo están haciendo, pero tampoco están por la labor. Para mí este entrenador creo que no está dando la talla en esta división.
Buenas tardes, Sergio, aficionado a Jerez Deportivo. No me ha gustado el partido, no me ha gustado. Pecamos de lo mismo, de demasiado balón largo, poca profundidad, de pegar centros laterales y no tenemos nadie rematando. También hay que entender que tenemos los delanteros también de baja, ¿no? En fin, por regla general no me ha gustado el partido. Solamente la valoración positiva de que el equipo en la primera parte sí es verdad que ha intentado bajar el balón, ha intentado jugarlo. A veces ha conseguido pasar 3 o 4 veces y otras veces pues no lo ha conseguido, pero por lo menos lo ha intentado. La segunda parte es verdad que se ha jugado lo que ha querido el mensajero y el equipo no ha sabido remediarlo. Lectura positiva. Que ya, si no me equivoco, nos queda solamente un partido en césped artificial, que es San Fernando y en Maspalomas, y eso va a pasar por abril, o sea que ya no volvemos a jugar más en césped artificial hasta abril. y solamente no sería un partido el que nos queda. Bueno.
Buenas tardes, socio Francisco, socio de Fondo Sur. Para todos los que se quejan de que no tenemos gol, que no tenemos equipo y todo eso, en el que me incluyo yo, que yo también me quejo que no tenemos gol, pues mira, tenemos la solución. Ahora mismo el club ha sacado una campaña de socios. Por cada socio que llevamos nuevo son 45 euros. Pues nada, somos 3.500 socios, pongamos cada uno a un socio nuevo y son 157.500 euros que va a coger club. Pues nada, vamos a llevar a uno nuevo que ponga sus 45 euros y ya con esos 157.500 euros ya tenemos para fichar a un delantero o a dos delanteros que meta goles. Y tanto que decir que si entrenador nuevo, pues mira, pues ya tenemos entrenador nuevo. En vez de hablar mucho, hay que actuar. Llevemos a un socio nuevo y ya con esos socios nuevos que llevemos, ya podemos hacer dinero y fichar a los delanteros, a un delantero bueno, a uno o a dos delanteros. Forza Jerez.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Una vez más, en un partido más de esta liga, se nota el déficit de gol que tenemos. Es lo que diferencia el fútbol. El fútbol lo marcan los goles. Y nosotros estamos tiesos, ¿no? Arriba no tenemos gente que meta en goles. Incluso aunque esté Mayor y esté en Darío Guti, ellos meten goles, pero no son goleadores natos. En el fútbol, el gol es lo que más caro vale. Y nosotros hemos entrado con un déficit presupuestario este año, menos 200.000 y pico de euros, y ahí se está notando. La permanencia pasa por ganar los partidos de casa. Afuera vamos a estar como siempre. En casa es donde tenemos que hacernos fuertes, que es más o menos donde estamos siendo fuertes este año. Más o menos no, donde estamos siendo fuertes. Pues nada, Forza Jerez y a ganar a Antequera, que es lo que nos queda. La permanencia en casa.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club, solamente un comentario para que veamos cómo es la categoría. Es decir, es verdad que el Mensajero es un equipo, yo creo que, con todos los respetos, malo, igual que el Tamal Aceite. Pero si no hace bien las cosas, si no peleas cada balón, puedes perder. El Coria ha perdido hoy en Tamal Aceite, nadie lo esperaba. Mira, ha perdido.
Ya saben ustedes, después de cada partido, opina el aficionado del Jerez Deportivo a través del grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez. Vamos poniendo en el mismo el enlace para que ustedes lo puedan compartir por WhatsApp y más jerecistas puedan hacerlo. Igual que más jerecistas, Jesús Viloita, directivo, tiene que llegar en esta nueva campaña de socios, porque hemos dicho somos 3.500, cuando seamos 4.500 será mucho más imparable. Es el deseo que tiene la directiva. Yo creo que se puede hacer, ¿no?, con este mismo partido del fin de semana, probar a llevar a un amigo y dice, venga, vamos a pasarlo bien en Chapín. Además, domingo 5 de la tarde, como pega.
Yo creo que tenemos una afición buenísima, que tenemos 3.500 socios que nos están apoyando y están siendo realistas con la situación que tenemos, tanto económica como está ahora en todo el club, que creo que lo mejor está por llegar, que vamos a disfrutar la categoría, que vamos a disfrutar yendo a Chapín todos los domingos y pasándolo bien con la gente, que hay que unir más gente a este proyecto. Contra más seamos, más imparables seremos. Y le doy mucho ánimo, le doy las gracias y le animo a que confíen en el equipo, que confíen en nosotros, que no, de parte de la directiva, nos estamos desviviendo 24 horas por el club, que estamos echándole muchísimas horas, que estamos pensando mucho las cosas, que estamos escuchando a los socios cuando nos hablan y que vamos a intentar llevar el club a lo más alto que podamos.
Que es muy complicado, porque es un club que paga, que cumple la ley. Y que tengan la garantía y la tranquilidad de que están, yo creo, en el único club que conozco que está a esos niveles, quitando los de Liga de Fútbol Profesional, que ya pagan por vicio, más con el dinero que le han dado del fondo de inversión.
Pagando se llega más lejos. Siempre.
No cabe la menor duda. Nada,
dos citas a partir de ya. O sea, primera, pasar por la secretaría y decir, oye, que tengo tres más que a 45, ¿vale? Eso. Y la otra cita es el domingo a las 5, claro.
Está claro. Y que todo el mundo tiene derecho a cabrearse, a ser optimista, a ser pesimista. Pero que todo jerecista de este proyecto único a nivel nacional tiene la obligación de embarcar a otro, de hacerlo. Porque cuando se van a ver a Chapín, y todos los jerecistas lo saben, ya te entran las ganas de ir, de seguir yendo y de no irte.
que muchas veces sales cabreado, que vas a salir cabreado, claro, ¿sí? Que sí, si es que eso es el fútbol también, claro. Las alegrías por las tristezas. Vamos de alegrías, porque en esta casa últimamente tristeza tenemos poca. Como ya no le cobramos las cuñas a Álvaro Ojeda por el Marca y por Cofrade Manía, sí vamos a lo menos, si nos da permiso Álvaro, a hablar de COPE en los micrófonos de COPE.
Hombre, todo lo que sea, bueno, además Carlos Herrera...
Todo lo que se habla de COPE tú lo autorizas, ¿verdad?
Que buena persona es que nos va a dejar. Esta sección que creó la Iglesia hace poco y que va como un tiro.
Hemos conocido el Estudio General de Medios la pasada semana. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, que todo el mundo es bueno y demás, pero es que nosotros, además, lo dicen terceros. 120.000 oyentes cada día sintonizan con las emisoras de COPE en la provincia de Cádiz. COPE Cádiz es líder en la bahía de Cádiz. COPE Jerez es líder, también lo es en Jerez de la Frontera, lo es en Ubrique. También esta emisora. Y algo muy importante, dos datos que a Álvaro Ojeda le van a encantar y que afectan a este programa. Sabemos las descargas que tenemos en cada programa, pero como bien sabe Álvaro, hay muchas interacciones. La radio, esta radio por internet, la escuchan 25.000 personas todos los días.
Claro.
La radio, COPE, en directo por internet. Y plugin, que es una cosa que se ha sacado el EGM, porque son encuestas al final para saber las interactuaciones. Tenemos cerca de 5.000 plugins, pero es que la competencia no llega ni a 1.000. Multiplicamos por más de 4.
¿Cómo se nota que he vuelto, Diego?
Pues, no
te vayas. No.
¿Cómo se nota que hemos vuelto la dupla de deportes del año 2001 al 2006? Aquella dupla histórica que tanta publicidad metía.
Lo digo yo. También para todos los buenos jerecistas que nos siguen, también en la muestra de que la unión hace la fuerza y esta casa, que ha tenido la desgracia, como todo el fútbol y el deporte en Jerez, de tener una caída en picado. En el año 2009 estábamos en primera división, el jerecismo estaba en primera división, pues va a recuperando con la ayuda, con el esfuerzo de todos, con la opinión de todos y por supuesto remando en la misma dirección. Hagan el símil, porque en esta casa, gracias a Dios, estamos contentos,
Manolo,
estamos felices.
Manolo, hemos llegado tú y yo a esta casa nuevamente después de muchos años los dos juntos.
Se nota.
La cogimos en verano en quiebra técnica.
Se nota.
La hemos salvado y la hemos puesto en deportes en 5 meses. Arriba nuevamente.
Después decir que sí cobro, pero es que no estoy bien pagado.
La cogimos en quiebra técnica en septiembre.
O sea que hemos ascendido del tirón.
A nivel deportes, del tirón. Vale. Hemos pasado de segunda B a la Champions.
Diego, quería hacer un inciso.
Y con 5 minutos al día solo, ¿eh?
Ahora que llegan los Reyes Magos, que la gente pase por el club. Que compre camiseta, que compre bufanda, que compre sanda, que compre equipaciones. Que echamos, precisamente mañana llega un pedido de cerca de 200 camisetas. Estamos batiendo el récord. Igual que la COPE. Hemos vendido ya más de 500 candidatas desde que empezamos la temporada. Recollamos superar la temporada anterior. Que animo ahí, que pidan, porque se han hecho dos pedidos grandes, que ropa hay, y la que no, pues se deja encargar para que esté prevista antes de Reyes.
Y ojo que, según me cuentan, Promoswipe va a tener unas cosas muy chulas para el año que viene, con el tema de la aplicación y demás, que mañana se reúnen con el club, que ahí hay una cosa muy chula. Y la miniserie que está grabando el amigo José Melero, yo ya he visto algo. Es una miniserie de 30 minutos que se va a presentar, no sé si en un cine o algo, una cosa muy chula. Y lo que yo he visto es una auténtica, son de esas cosas cortitas que tú dices, quiero más. Bueno, pues lo que yo ya he visto es una pasada. Y eso va a ser parte de la hemeroteca videográfica histórica que el club se va a quedar para siempre para él y que va a hacer que el jerecismo libre tenga un escaparate magnífico. Yo lo que he visto es una auténtica pasada. ¡Ojo! Y seguramente el club será el que diga cómo hay que ver ese estreno, pero que va a ser limitado.
Queda muchas sorpresas finales.
Quedan muchas sorpresas de aquí a final.
Y a final de temporada habrá también otra sorpresa para la cantera.
Bueno, pues esperemos que esas sorpresas lleguen y que se sigan produciendo y que sobre todo que el aficionado, el próximo domingo tenemos ahí una meta ahí muy cortita.
Al final,
los regalos de Navidad y demás.
Al final fútbol.
Es que es el fútbol. Y va a entrar la pelotita, se lo podemos prometer, y sobre todo va a haber calor en la grada. Domingo 5 de la tarde, es que no hay otra cosa mejor que hacer. ¿Qué se puede hacer?
Belgeres.
Un domingo a las 5 de la tarde. Solo ser buen jerecista, solo estar en Chapín y solo disfrutar. Don Manuel Morales,
y todo ello después de una buena comida en restaurante Antonio.
Hombre, sí, como siempre. Que un abrazo muy grande a Antoñito, que mira, que es buen hostelero, pero que incluso cuando digo, oye, mira, Antonio, que está, estoy a tope, no hay sitio para nada. Pero hoy os venía a otra, nos quería desayunar. Digo, no, déjalo. Nos quedamos en la radio y nos da a desayunar. Vamos a dar ya a las 9 de la noche. Jesús Miloita, muchas gracias por haber estado una vez más en el tertulión. Te hemos dado fuerte y flojo, pero es lo que hay. Te toca para que viene.
Muchas gracias a vosotros. Y lo mismo, lo dicho, a los herecistas, mucho ánimo y felices fiestas.
El domingo hay que estar en Chapí. Muchas gracias, Álvaro Ojeda.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, porque tú no vas a estar la próxima
el
semana.
El lunes que viene estaré de vuelta en un tren.
Vamos a estar tranquilito, don Manuel.
No, pero yo le echo de menos.
Al final me echan de menos. Es como, es como mis profesores de la EGB que me siguen diciendo: Ojeda, saca Luga.
Te llamaremos por teléfono, ¿eh?
Vamos a llamar por teléfono.
Bueno, voy en el tren, como me bajas por Despeñaperro, tú sabes que no hay cobertura.
Lo mismo puedes cogerlo con Tito Flores o cualquier cosa. Vete a saber. Álvaro Manolo, muchas gracias.
Venga, adiós.
Amigos, hasta aquí llegamos. Una nueva edición del Tertulión de Cope Jerez. Recuerden, la cita es el domingo 5 de la tarde, Jerez Deportivo, Antequera. Nosotros volvemos, último programa de este año 2021, el próximo lunes. Pásenlo bien.